Carta Ciudadana, este programa que ya es un clásico y que está llegando a muchísimos lugares de nuestro país. Hoy está con nosotros Paula Santolaya. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, muy buenos días. Bien, gracias.
Buenas tardes y buenas noches. Don Luis Felipe Mujica, ¿cómo está, tocayo?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien. ¿Y usted?
Bien, pues estupendo. Ya le voy a tirar la pelota al tiro, tocayo, por el tema de la noticia positiva, pero antes quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, que nos escuchan ahí en HE Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, la radio donde Ignacia Castro está más que acá, Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo de Osorno, Facebook País Lobo Prensa y País Lobo.cl, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio El Pingüino, que se integró esta semana con nosotros en el 95.3 FM y en el 590M, y atento, tocayo, porque aquí voy a presentar para que usted se ponga de pie como Pedro Carcuro, y en el 107.9 FM, Radio Pirque. Tocayo se pone de pie de manera absoluta y totalmente rigurosa cada vez que anunciamos. Y también hay que recordar que tenemos un mail para que usted nos mande, por ejemplo, ¿hasta cuándo Paula Santolaya hace el mismo puré para sus niños? Perfecto, ahí está el mail. programacartaciudadana@gmail.com. ¿Hasta cuándo Juan Francisco Maquena muestra sus anillos? programacartaciudadana@gmail.com. Las críticas, comentarios, sugerencias de tema, lo que usted quiera. ¿Por qué la Grace le quita protagonismo a...? También lo puede... Todo lo que usted quiera, los descargos, las críticas, las sugerencias... programacartaciudadana@gmail.com. ¿Cuándo el Guaso Pérez va a hacer el asado que prometió? Todo. ¿Cuándo nos trae los vinos la Isla Ureta de Argentina? También. Todo, todo, absolutamente todo cabe en ese mail.
¿Y el tostado de la tez de nuestro conductor?
No, esto es vergüenza. Esto es vergüenza. Ya. Yo soy corto de genio, entonces me da vergüenza todo. Me subo al guindo seguido. Me subo al guindo seguido. Hoy vamos a tener un invitado para conversar. Y le vamos a preguntar, no voy a adelantar la pregunta que le voy a hacer, porque si no la Paula Santolaya, ay, le va a escribir por interno y no sé. ¡Ay, se integró con nosotros el príncipe, Juan Francisco Maquena!
Dile ahora, pues, dile ahora que muestre los anillos. Pues.
Juan Francisco Maquena, ¿cómo estás? Te estaba defendiendo, Juan Fri. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Fri? Juan Fri, ¿nos escuchas?
Hola, bien.
¿Qué pasó? ¡Hola!
¡Juan Francisco, qué gusto verte!
Oye, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sin aire?
No, es que hay un señor
en pantalla. El Luis Felipe Mujica, te lo presento.
Con anteojos oscuros.
Uh-huh. Sí, es que mucha luz, que no veo, que veo, que no veo, porque la verdad es que no veo la luz. Me piden noticias positivas y trato de vaciar todos los medios periodísticos bajo las hojas.
Y quedó cansado. Quedó cansado de tanta de tanto ver cosas. Paula, por favor, gracias. ¿Cómo estás, Juan Francisco?
Aquí estoy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias.
Oye.
Diga.
No, solamente comentar que se está organizando, no sé si lo habrá comentado la Paula ya, una concentración. Nos informaron internamente una concentración el día 6 de noviembre a las 11 de la mañana en Bandera Esquina Morandé, una celebración por la libertad, por la vida, por la paz,
por la educación,
en el cual se van a reunir muchas familias con niños, con jóvenes, adultos, a plantear básicamente su preocupación por el camino que están tomando ciertos acontecimientos y particularmente cómo se está desarrollando el proceso constitucional en la Convención Constituyente. Esto es el 6 de noviembre a las 11 de la mañana, y no solamente va a ser en Santiago, sino que en varias ciudades del país. Así que hay que estar atento porque es una noticia en desarrollo, y ahí nos han pedido que comentáramos esto. Más adelante estaremos desarrollando esta noticia, y dándoles más detalle de este particular evento que se va a desarrollar.
¿Qué fecha sería?
Sábado,
6 de noviembre. 6
de noviembre, ¿no?
Sábado 6 de noviembre, 11 de la mañana, Bandera Esquina Morandé.
No, perdón, es Bandera Esquina Compañía de Jesús.
Ah, Bandera Esquina Compañía, eso, ahí tienes tú.
Es donde está la convención.
¿Dónde está la
bandera,
convención?
Bandera entre Agustín y UEFA, no está el Ciros, me dio hambre. Perdón, pero a propósito que ayer fue el día del churrasco.
¿Te comiste tú alguna vez un caldito de tronco?
No, pero sé que tú sí.
Es que no, yo tampoco, ¿sabes por qué? Porque como que me daba cosa el nombre del...
Pero por el nombre nomás.
Oye, si era el del WhatsApp o no, ¿eh?
Bueno, también está la clásica lengua en el hoyo, no sé si usted alguna vez ha ido
al hoyo. Por favor,
¿a cuándo? ¿Han ido al hoyo o no?
Por favor, la lengua en
el hoyo. Al hoyo del algarrobo, sí. Y al hoyo también el otro hoyo.
No, la lengua.
¿Han comido alguna vez algo en el hoyo o no?
¿No la lengua. La lengua.
¿A la piojera? ¿Tampoco han ido a la piojera?
La piojera sí.
No. La lengua en el hoyo no.
La piojera a tomarse un
ayer fue el día. Ayer fue el día del churrasco, ¿ah?
¿Eh? Oye, a ver, nómbrate de cualquier parte de Chile, picadas así, clásicas de todos los tiempos. No, primero Mujica.
Empanada La Deliciosa en La Boca, en Concord.
Bien. Felipe, Luis Felipe Vidal.
De regiones no cacho mucho. Las Viejas Cochinas.
¿Dónde queda?
Entre Curicó y Talca, parece, ¿o no?
Oye, y si así, Juan y Medio.
Yo te voy a dar uno. Donde Gilberto, en Duado.
Ah, lo mejor.
El Bola 8 también era bueno ahí en Tongoy, pero ya no existe, parece.
No, si
solo existe. ¿Solo podemos nombrar de regiones?
No, de sí. Santiago también, po.
Sí, po.
A mí me encantaría nombrar uno que cuando yo era chica iba siempre con mi papá en Santiago, pero ya no está. El Parrón.
Sí, po. El Parrón. Parrón. Ah, el Parrón.
El Parrón.
Lugar de encuentro muy político, el Parrón, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Sí, pues.
Sí, el Parrón.
El Eladio.
El Eladio.
Claro. Los buenos muchachos.
Pero los sándwiches del Ciros, muy bueno. ¿Tú alguna vez fuiste al Ciro, Juan Francisco? ¿O Tocayo? ¿Alguna vez fueron al Ciro ahí en Bandera? Hay una hora en Isidora Goyenechea, pero no
en,
es lo mismo.
En Santiago y en Isidora hay los dos lugares. El otro que había... El Rápido, ese sí que era bueno. Ese sí
el
que
Bar
era
Nacional bueno. También.
El local, el Bar Nacional y el Rápido.
El Dominó.
Dominó, claro, pero ese es muy bueno.
Sí, muy bueno. Cadena, y tiene muchos locales ahora, pero como el de...
El restaurante Entre Ríos. ¿Restaurante Entre Ríos?
Sí.
Pero eso no es Picá.
No, Picá no tiene nada.
La Casa de Té.
De Frutillar.
Ese mismo.
Muy y bonito. La Casa de Cena, el Almirante Simpson.
¿Y en Coquimbo, por ser?
En el puerto. Hay hartos locales ahí, pero no tienen ni nombre esos locales. Pero son buenos sí. Igual, ¿ah? ¿Eh?
No, pero en la Avenida del Mar, en La Serena, Avenida del Mar.
Ah, ya, pero es que eso es distinto. Está hablando bueno, de Coquimbo.
Región de puerto. Coquimbo, hombre, región Chúpate. De Coquimbo.
Sí,
no sé,
sí.
Podríamos pedirle a nuestros auditores que nos escriban al correo electrónico programacartaciudadana@gmail.com, como le gusta decir al gringo de Felipe Vidal. Programa
Carta Ciudadana. Que de gringo Ciudadana, no tengo nada. Tocayo, ¿tiene noticia positiva?
Espérate, pues, programa Carta Ciudadana @gmail.com. Todos los reclamos que tenga contra Luis Felipe Mujica, porque a veces se pone mandón y gruñón y pelea con Luis Felipe Vidal, pelean ellos entre ellos.
Dice, oye,
usted nos dice chufa, que cabreado oye, de escuchar pelea.
Maquena, ¿ah? F5, viejo, actualízate.
Oye,
F5,
oye,
F5.
Maquena,
pero no se llama Luis Felipe, pues.
La gente tenga la oportunidad de escribirnos sus quejas, reclamos, comentarios, observaciones, dudas, consultas. Nos digan además cuál es su local comercial, o sea, perdón, su restaurante, picada, para ir a comerse una cosita, más favorito, una picacia atómica, en su lugar de donde usted es. Escríbanos y díganos, lo vamos a mencionar al aire.
Listo.
Ya, Maquena. Hay llenado mucho, Maquena. Vamos a la otra.
Chapoteando en el colesterol, vamos con la noticia positiva. Adelante, Tocayo.
Yo creo que la única noticia positiva que tengo en el día es que Maquena llegó a este programa, porque lo demás realmente es para llorar.
No, sí, ¿cómo? ¿No hay noticia positiva hoy día?
La verdad es que busco y habría que hacer un doble clic, triple clic, cuádruple clic, porque no veo nada muy positivo hoy día. Veo que el COVID avanza, aunque dicen que avanza para los que no están con todas las vacunas, pero igual avanza. Y eso significa que tendremos que tener cuidado y cuidarse más. Veo que la ley de indulto da pa mucho, hay mucha crítica después de lo del 18 de octubre pasado, o sea, hace 2 días atrás. La verdad es de que han habido felicitaciones y detractores. Y los que más gritaban que sí, hoy día dicen sí, pero ya no, para este año. Entonces tenemos ya algunos que se están bajando, pero al final igual hay una corriente importante de gente que quiere el indulto y que da para un panel enorme. De hecho, nuestra visita hoy día viene relacionada un poco con eso, así que guardemos pólvora para esa entrevista, ¿no?
No sabemos si es el tema que habría que preguntarle a la Paula Santolaya. ¿Le podemos preguntar de eso, Paula? Sí, nos dice que sí, podemos preguntarle de eso a nuestro invitado.
Yo tengo una noticia positiva, fíjate.
Ya.
Hoy día es 21 de octubre.
¿Y?
Y no es 18.
¿Estás de cumpleaños? ¿Estás de cumpleaños?
No, y no es 18 de octubre.
Ah,
es que
oye, pero
estoy picado, es que yo estoy picado.
Pero recogiendo, ya, pero tranquilo. Pero recogiendo, ¿sabes? Recogiendo lo que dice el tocayo, yo siempre trato de explicarle a nuestros auditores lo que ocurre en la trastienda. Porque uno de repente ve los portales, ve los diarios, escucha la radio y las cosas son muy por encima. Bueno, yo nunca me quedo las cosas encima y les voy a explicar una cosita y ahí les tiro la pelota. No hay nada peor para un gobierno que no tener el control de la agenda noticiosa. Dominga, Imán, Carla Rubilar, el retiro, el no retiro, la acusación constitucional. Entonces yo creo que efectivamente, a propósito de lo que pasó el 18 de octubre, el lunes pasado, con los destrozos, saqueos, incidentes, quemas, ataques, pónganle todos los adjetivos que quieran, está muy reciente eso. Por lo tanto, y esto tampoco es casualidad, se lo digo a la gente, que el subsecretario del Interior haya dicho lo que dijo, de responsabilizar a Gabriel Boric y a Yanna Proboste.
No.
Entonces, yo creo que hoy día hay poca piscina, agua en la piscina justamente para avanzar en el tema del indulto, porque está muy fresco los hechos violentos. Están ahí, ocurrieron hace 48 horas, 72 horas. Entonces, el gobierno retoma la agenda, vuelve a tener el control de la agenda. Y eso, desde el punto de vista comunicacional, es muy importante. Más allá del reparo que uno pueda tener respecto a si tiene la culpa Juanito Pérez o Pedrito González. Tiro la pelota para allá.
Sin duda alguna, pero yo creo que usted está leyendo parcialmente la culpa, porque culpa a otras personas también. De hecho, a Atria también le da su cuota, va con nombre y apellido, y a mí me llamó la atención la apertura política o la intención política que hace Gali, que es primera vez que lo veo actuar en esta manera, y que efectivamente, como tú dices, mete una cuña para sacar un poco la pelota. Ahora, yo creo que hablan las cosas muy ciertas y por primera vez veo al gobierno hablando las cosas como son o como las piensa y no como políticamente correcto se deben leer, porque indudablemente de que esto da para que le den duro de vuelta por intolerante, por todas las antes a vivir, por haber. De hecho, fuego amigo. O sea, Manuel José Sandón, que no sé si amigo o no, o amigo del gobierno, pero también salió dándole que era injusto. No, no sé.
¿Era injusto qué?
De la declaración de Gali, culpar a los políticos y no verse ellos metidos en el cuento. Entonces, porque indudablemente que aquí hay responsabilidades bastante compartidas.
En el
Claramente.
orden público no. Ahí donde Gali se equivoca, pero lo importante es que mete la baza.
No, 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 no.
Aquí
Uno,
lo importante no es quién tiene razón, aquí lo importante es quién mete el punto, y Gali metió el punto.
Tipo, es que hay dos cosas. Uno es el desorden público y el otro el orden público. Si hay desorden, hay alguien que tiene la responsabilidad de hacer el control del orden. Ahora, efectivamente,
¿Y esa es Yarna Proboste o el Ministerio del Interior?
¿el desorden o el orden?
No, ¿quién controla el orden? ¿El Ministerio del Interior o Yarna Proboste? Por eso
No,
digo que lo que hace
no,
Juan Francisco Gali
el ministro
no es
del.
real, pero
No,
es el punto, mete el
no.
punto.
Es que efectivamente aquí hay causa-efecto. La causa es el desorden y el efecto es la toma del control y el orden. Y ese orden a veces causa más desorden y, sobre todo, desorden del corte político. Y lo que hemos visto hoy día, lo que hemos visto estos últimos 2 años, es de que el orden público está seriamente amenazado por los medios de prensa, y no hablo solo de la prensa escrita, verbal, sino también las redes sociales, que con las fotos aquí y allá, a veces en contexto y a veces fuera de contexto, te sacan una foto y te hacen pedazo a la gente encargada del orden público. Entonces,
Pero
evidentemente.
¿quién es el encargado del orden público? Vuelvo al punto, perdón que sea majadero. ¿Quién es el
Sí, ahí
encargado del
el
orden
Ministerio del
público?
Interior, pues sin lugar a duda el Ministerio del Interior, ¿ya?
Ya.
Pero a lo que estoy hablando
Y
son.
Gali agarra la pelota y la manda fuera del estadio.
Claro,
No, pues Felipe, no. Perdón,
lo
¿puedo
que dice
intervenir?
Gali,
Con
lo que
todo
dice
respeto, ¿ah? ¿Eh? Con todo
Gali, ¿sí?
respeto.
Oiga, con todo respeto, yo le digo que Gali lo que dice es que ante el desorden que causaron esta gente, tenemos que lograr controlar el orden. Entonces, los carabineros en la calle no salen porque quieren a tomar sol, salen a controlar el desorden causado por gallos que incitan a la violencia. Juan Francisco.
¿Puedo hacer? Mira, no,
Perdona,
vení
Luis
con.
Felipe, perdona, pero el programa lo manejo yo, Luis Felipe. Yo lo conduzco. Perdón, yo conduzco el programa.
¿Te
Lo que
cuesta
tú
mucho que vea?
dijiste es una obviedad, po. Lo que tú estás diciendo es una obviedad y por lo tanto me estás dando la razón.
Y tú también estás hablando de una obviedad,
El
pero te estás.
responsable del orden público es quien culpa a otros.
No. El responsable
¿Puedo opinar ahora? Me toca a
de
mí. Oh, conductor, ¿puedo hablar?
No.
No.
Adelante, Juan Francisco.
Ya, a ver, yo creo que tú tienes razón.
Te estás quedando atrás,
Efectivamente,
Paula.
el responsable del orden público es el gobierno, el Ministerio del Interior, las policías, la fiscalía, etc. ¿Ya? Ahora, lo que hace Gali, el subsecretario Gali, es decir, ¿quiénes alteran el orden público? ¿O
Es
quiénes
una obviedad.
provocan?
Los que
Pero,
destrozan, es una
está bien,
obviedad.
está
No,
bien,
no es
pero
nada
está
de
bien.
obvio.
No, pero no, no,
No,
no, no, es que no es nada de obvio, porque,
¿cuál altera el orden
porque
público?
yo puedo ser el subsecretario del Interior y estar a cargo de manejar las policías, etcétera, pero resulta que yo no tengo idea, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar en la manifestación tal o cual. Yo pongo, dispongo, no pongo, dispongo que hayan fuerzas de carabineros que controlen ahí, que pongan barreras para que la cuestión no se desmadre, que hayan zorrillos, que hayan el carro lanzagua, que haya custodia, que hayan cámaras, que hayan un montón de cosas. Pero los que dicen o que llaman a que la gente salga a manifestarse, y esas manifestaciones al final del día se salgan de madre,
Ok, detecto
se
un
salgan de
segundo ahí.
madre,
¿Me
no
permiten
tienen que ver
detenerme
los
ahí?
carabineros
¿Me
necesariamente.
puedo hacer una pregunta, Juan
¿Quién?
Francisco?
Sí.
Que esta pregunta la he hecho varias veces en este programa. No es primera vez. ¿Tú crees, con una mano en el corazón y contestando sin política, sino como ciudadano, conociendo los termos céfalos que destruyen todo, tú crees positivamente que si hay alguna persona sea autoridad de gobierno, sea parlamentario, sea alcalde, el que tú quieras, candidato presidencial, dice algo o no dice algo, esa persona no va a ir a destruir igual?
Yo creo que no.
¡Estás loco! Pero si cuando Chile va al Mundial destruye todo igual, po.
No, Felipe, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué?
Querido amigo, llevo reporteando
5 años, po. Déjame contestar.
Si ustedes quieren creer eso, jueguen.
Bueno, déjame contestarte. Yo creo que si hay una autoridad, un líder político o un candidato presidencial que dice, vamos a liberar a los presos de la revuelta, vamos a indultar a todos aquellos que sean condenados por delitos cometidos durante la revuelta o la revuelta.
Y por eso el tipo va a destruir el semáforo porque no lo
va a meter preso. No, pero se siente protegido, Felipe. Si yo sé, esto es como la ley Emilia, güey. Esto es como la ley Emilia. Antes de la ley Emilia, toda la galla manejaba curá. Toda la calle manejaba curar y les daba lo mismo y chocaban.
Pero quienes destruyen no somos todos.
No. Pero espérate, po. Pero la gente manejaba curar. Sale la ley Emilia y los cabros que tienen hoy día entre 18 y 30 años que chupan como descosidos en las fiestas, en los carretes, ni uno sale manejando. Tú me decís que eso es una política pública, no tiene efecto. Por supuesto que tiene efecto, po. Por supuesto que tiene efecto.
Si hoy tengo mis reparos con eso porque yo creo que el miedo no ayuda, lo que ayuda es la educación, pero te doy el punto. Entiendo.
No, pero oye, compadre, pero si no, si la educación, esta cuestión es un correcto balance entre la educación y la legislación. En los países donde la población es más educada y donde hay educación de calidad y no la porquería que ofrece acá un sector importante de los políticos, cuando hay educación de calidad, tú dejas una cartera con 100 millones, con 50 millones de pesos en un paradero micro y te la devuelven. Aquí se la pelan. Entonces aquí tenéis que en el fondo tener una ley que dice que el señor que hurte 50 millones de pesos es preso. Pero en Dinamarca probablemente esa cartera va a llegar a una estación de policía, van a ubicar al dueño y le van a devolver los 50 millones de pesos. Pero si tú tienes en un país convulsionado socialmente a líderes de opinión, para no decirle líderes políticos, porque líderes de opinión que dicen que hay que manifestarse, que hay que salir a la calle. Una candidata senadora hoy día, la señora Campillay, dijo, salgan y quémenlo todo. Otra señora dijo, una presidenta, un partido.
No, se lo dijo político, la presidenta de la Revolución Democrática, dijo eso.
Y también la Fabiola también, Campillay. También la Fabiola Campillay, te lo recuerdo. Y la presidenta Catalina Pérez de... ¿Cómo no quieren que quememos todo? Ella como ella, si ella fuera la quemadora. Al final del día, tú le das a una población, y sobre todo a la gente más joven, señales, indicaciones. Oye, da lo mismo, no te preocupes, anda, quema, destruye, rompe, porque nosotros vamos a...
Espérate un poquito, Tocayo, es que la Paula no ha hablado nada.
Ya.
Dale, no, Paula, está bien.
Entonces habla la Paula, es Luis Felipe, dele.
No, lo que pasa es que yo creo que tiene razón Juan Francisco, pero yo soy un poquito más que Juan Francisco, en el sentido de que yo creo que la raza humana obedece a los claros incentivos. Y en Europa, y en Estados Unidos, y en los países que hay orden porque la gente sabe de que salirse del orden es caro. El que lo pillan en una mala pasada, te saltaste un boleto. Fíjate que en Italia, parecido acá, los buses no tienen colector de boleto ni nada, sino que tú pasas nomás. Pero si te llegan a pillar de que tú no has validado tu boleto, la multa son 1.000 euros y no te la saca nadie. Y así pasa en todas partes. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Hay gente que llama al desorden y para el cabrito sabe que es gratis, es absolutamente chacota salir, y no hay capacidad disuasiva, porque no hemos encargado de destruir la capacidad disuasiva que tenía Carabinero. Carabinero hace algún tiempo, por su sola presencia, la gente se contenía. Hoy día no contiene nada, porque se le sacó su capacidad de hacer y con eso de disuadir. Y ese es el gran pecado. Y la
Yo creo que tiene que ver con validarlo nomás. Yo creo que es más que eso.
Yo creo que no.
Yo creo que hay un problema, de validar a las instituciones. Ese es el problema.
¿Puedo terminar?
Los carabineros siguen siendo los mismos, los tipos que destruyen son los mismos. Cuando Chile clasifica al Mundial, yo nunca he escuchado a nadie que diga vamos a destruir. Entonces, como el tipo destruye, tú tienes que culpar a alguien que diga, no, si el tipo va a destruir, aunque no le digan que vaya, va a ir igual.
Discrepo total.
Querido amigo, los grupos anarcos no siguen a nadie, y tú lo sabes eso.
Tocayo,
el anarco por naturaleza no sigue a nadie, no escucha a nadie.
Tocayo,
Esperamos un segundo. ¿Por qué los grupos anarcos no destruyeron el país entre 1990 y el 2019? ¿Me puedes explicar? Porque la Plaza Italia estaba ahí y estaba preciosa. Y el centro y el barrio Las Tarres y la zona cero estaba precioso. ¿Por qué no lo destruyeron antes?
Porque había disuasión. Y había...
¿Por qué?
Pero si la disuasión existe, igual.
No, pues.
Tiene que ver con validar, hombre.
Total, no, Felipe, por Dios. Estás absolutamente equivocado. Esa es la norma uno de la defensa de los países y de la defensa interna. Bueno, es la capacidad disuasiva. Y te digo, anda a cualquier curso básico de seguridad y te dicen...
Pero la disuasión, tú tienes que tener una contraparte. Si yo, estudiante escolar, me paraba en la Alameda con Ahumada en una protesta el año 86 frente a un carabinero, yo sabía lo que me iba a pasar. Por lo tanto, ¿cuál era la lógica? Arrancar, apretar, arrancar. Y vaya el tipo que tirara, porque se lo molían a palo. Ahora, ahora el carabinero actúa exactamente igual. Si el problema es que el tipo que está al otro lado... El que está al otro lado, el que está infringiendo el delito, la falta, ponle como tú quieras, le da lo mismo.
Bueno, pero tocayo.
Le da exactamente lo mismo.
Usted ha tocado en el clavo. ¿Y es por qué? Porque el carabinero perdió la capacidad disuasiva. ¿Por qué? Porque.
No,
el...
hombre, la capacidad disuasiva la sigue
teniendo. Déjame terminar.
No hay validad. No se le está validando.
Oye, ¿tú podrás dejarme terminar alguna oración? Ya. El carabinero perdió la disuasión. ¿Por qué? Porque sabe que el delincuente sabe que si él levanta la manito derecha y le dice tonto pesado, pum, se va de sumario y se va para afuera. Entonces el delincuente se ríe de la autoridad porque él sabe que ya no tiene autoridad, y eso es perder la disuasión.
¿Y por qué no tiene autoridad?
El mismo ejemplo que tú dices.
¿Por qué no tiene autoridad?
Porque hoy día la política, las leyes hacen que el tipo tenga que cumplir un protocolo tan salvaje que es de escritorio, y el que la ha escrito nunca ha estado conteniendo una protesta, nunca ha estado conteniendo un desorden. Yo lo invito a cualquiera de los que escribieron esas leyes que se ponga a la salida del estadio a tratar de ordenar la salida. No pasan para llevar, pues. Entonces se escriben cosas que no tienen ninguna utilidad. Y imagínate que adentro de Radio Patrulla hay un funcionario de los derechos humanos con la máquina para ver cómo lo suben al pobrecito. Entonces le dice, señor delincuente, ¿tendría bien subir arriba? Y saben que el gallo va pateando para todos lados. ¿Qué hay que hacer? Entonces el tipo le amarró el brazo, listo, foto y va para afuera. Y eso es disuasión. Cambió el tema y hoy día perdieron su arma principal, la capacidad de disuadir a levantar la...
No sé, yo creo que tiene que ver con validar, es validar a la autoridad, y la autoridad no está validada por una serie de razones, no solo una, son varias. Pero bueno, está bien, si ustedes consideran que el responsable de esto son ellos, está bien, pero no, yo modestamente reporteo desde el año 91, cuando estaba en tercer año de universidad. Estas declaraciones de autoridades de gobierno las he escuchado 177 veces. Cuando hay una situación compleja, siempre la culpa era de Pinochet. Cada vez que había un problema en la época de los gobiernos de la Concertación, había un desorden en la Concertación por alguna razón, se ponían de acuerdo, le tiraban un pencazo a Pinochet y lograban unirse. Pero si esta táctica es más vieja que el hilo negro, pues entonces...
Okay.
Si el gobierno considera que los responsables de lo que pasó el lunes son Yanna Proboste y Gabriel Boric, perfecto. Pero el ciudadano como nosotros, que estamos acá, que pagamos nuestro impuesto, nosotros, entre otras cosas, exigimos que haya una seguridad pública. Y eso te lo voy a tener que ir a cobrar a Proboste, entonces.
No, pues,
pero hasta Felipe, lo que yo sé, el subsecretario del Interior es Gali, y si su ministro dejas, Rodrigo Delgado, y lo puso ahí el presidente Piñera.
Y tú me dejas hablar de Cuacuigo 3 minutos, te lo puedo explicar.
No, pues si no necesitas explicarme.
Hay alguien,
si yo lo sé exactamente cuál es la
aplicación. Hay alguien que logra congregar una reunión que puede ser social y que termina en vandalismo, ¿ya? Ese vandalismo no es responsabilidad del Ejecutivo, o indirectamente que sí, porque crea las condiciones para que sea, y hay gente que insta a eso. Cuando se crea ese vandalismo desmesurado, etcétera, vienen las fuerzas de orden público, que antiguamente por sola presencia disuadía a seguir haciéndolo.
Lo que yo te estoy diciendo, porque había una validación.
Hoy día, dadas las condiciones circunstanciales, políticas, esta gente está totalmente amarrada de mano. Y como eso lo saben los delincuentes, saben que tienen el camino absolutamente despejado para hacer lo que quieran. Recuperar esa arma fundamental en el orden público, que es la capacidad disuasiva, es muy difícil. Y nos va a costar muchísimo. Y desgraciadamente, entre más nos demoremos, más nos va a costar. Nos va a costar en vida humana, en destrozo, etcétera, hasta que la gente entienda que destrozar no es gratis. Y esa creencia popular hoy día de que hay absoluta impunidad es lo que nos tiene en este problema. Y eso creo
la
yo...
La impunidad es gracias a la inoperancia del Estado.
No, es mucho más allá que eso, porque el arma...
No, es mucho más allá que eso. Si el Estado es el que tiene que garantizarle la seguridad a la persona que vive en la población Santa Julia, pues, y cada vez que llega la merca, lo agarran a pencazo y anda a salir a la calle, pues te puede llegar un balazo.
Sin duda.
¿O no? Pero, sí, ¿o estoy equivocado?
Pero sin duda. Pero resulta ya,
entonces,
que el armamento, pero espérate, si el armamento que el Estado siempre ha tenido, que es la fuerza pública, el orden público, hoy día se lo tienen amarrado de mano, tiene que reinventar el sistema, que yo no sé cuál es, para hacer una fuerza pública que pueda efectivamente controlar y le diga: señor delincuente, por favor, no tire esa piedra. Señor delincuente, por favor, no tire abajo esa estatua. Entonces, no,
tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la inteligencia policial que se desmanteló después del cagazo de la Operación Huracán.
Yo creo que es mucho más que eso. Es mucho más,
bueno,
que
es mucho más que eso. Entonces, la, pero la, ¿qué es lo que es? Pues, si yo te estoy dando ejemplos, pues, ¿qué es lo que es? Sí,
pero cuando te llaman a, te incitan a la violencia y te pasan.
Está bien, pero.
Bueno, sí. Sí, revoluciona.
Está bien, pero Luis Felipe, pero tú sabes muy bien. Tú sabes muy bien que una cosa es lo que yo diga y otra cosa sea, esto es increíble, hay una conexión directa de lo que dice. ¿Se acuerdan que en este programa yo les di un ejemplo del año pasado y hoy día lo recordé en otro programa? Daniel Jadue, entonces precandidato presidencial, fue a la Plaza Baquedano en una protesta que hubo y dijo, hizo un llamado, lo hablamos acá, a que la gente se retirara, que no fuera, porque habían anunciado una manifestación, no me acuerdo si era el día siguiente o el subsiguiente. Y yo les dije aquí, yo les aseguro, se los firmo, que va a quedar la escoba igual. Y quedó la escoba, porque nadie escucha a nadie.
Por supuesto, porque la gente...
Bueno, pero si Daniel Jadue se supone que es el candidato de la violencia y dice, oye, no vayan para allá y van igual... Pero, les da lo mismo, porque no escuchan, oye, porque no tienen la lógica del ciudadano informado como nosotros.
Daniel,
estos tipos lo único que hacen es destruir todo y les da lo mismo que le hable Juan Pérez, el Papa o la Virgen María. Les da lo mismo.
Daniel Jadue, ingenuamente, y pensemos lo que lo hacía ingenuamente y no con otro oficio, cree que podía contener una masa que él había instigado. Porque creía que la manejaba.
¡Puta madre! Ya, bueno, ok, ya, listo.
Es lo mismo
Dale,
que
dale.
te pongáis toda la salida del estadio, tratar de contener a la gente que va saliendo. Entonces, pero estáis locos, si ya se fue, se abrió la puerta y se abrió la puerta, se vació
No,
se vació
este ha
la.
sido un proceso, este ha sido un proceso, Felipe, que se ha ido construyendo
Querido amigo,
largamente.
en
Pero,
política la conveniencia es clave. ¿Qué me
oye,
conviene a mí? Y yo
pero,
hago uso de eso. Vuelvo a insistir,
Felipe.
modestamente, ¿eh? Modestamente.
No, pero si tenemos diferencias de
Desde
opinión,
el año
oye.
91 que vengo escuchando lo mismo.
Oye, compadre, pero podemos tener diferencias de opinión. Si tú
Obvio que
tienes,
sí, po.
por eso, si tú tienes, yo creo, mi opinión personal es que si tú vienes durante 2 años construyendo llamados a la desobediencia civil, Boric, llamados a la protesta callejera, Jadwe, indulto a los presos de la revuelta, Proboste. Incendiémoslo todo, Campillay. ¿Cómo no quieren que lo quememos todo? Pérez, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Estás construyendo. Fernando Atria, gracias a
Perdón.
la violencia tenemos nueva constitución.
Perdón,
Oye,
tenemos suerte, la
validar
Paula
las
Santolalla va a
barricadas.
hablar.
Pero
Va a
compadre,
hablar la Paula
validar las
Santolalla.
barricadas, validar las barricadas,
Boric.
rechazar los proyectos de ley que suben las penas al robo de madera. La
Te
izquierda
hago la
construye
pregunta al
en
revés.
masa.
Te hago la pregunta al revés.
No, pero es que espérate, déjame terminar el
¿Cómo
análisis.
pasó el 18 de octubre por los
Déjame
llamados que
terminar.
hizo Boric y Proboste?
No, compadre, pero que hayan habido en 25 estaciones de metro acelerantes de fuego en forma simultánea porque había algo organizado.
Yo todavía estoy esperando a los cubanos y a los venezolanos,
No, pero había
¿ah?
algo organizado,
¿Tú crees
y yo
que
lo
fue
estoy esperando
espontáneo?
porque el informe del entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, lo
Claro.
agarraron y lo rompieron porque era poco serio, hecho
Bueno,
por
compadre,
funcionarios de gobierno.
porque tenemos un presidente cobarde, porque cree que lo van a
No
acusar
sé, pues, compadre,
internacionalmente
lo que
contra los
pasa es que
derechos
tú cuando
humanos.
haces una aseveración, cuando tú haces una aseveración, tú tienes que comprobarlo. Y en estos tiempos, ese es el desde.
Bueno,
El
Felipe,
desde. Supongamos por un
entonces, minuto que el 18 de octubre fue completa y totalmente espontánea, que no hubo nada organizado. ¿Ya? ¿Qué pasó a continuación?
yo no dije eso en
La
todo caso, ¿eh? Pero
violencia solo escaló. ¿Por qué escaló, po? ¿Por qué creo que yo que escaló?
por
Porque
Boric.
habían saqueos, no, no, habían saqueos, había destrucción mezclada, había narco, habían robo, había etcétera. ¿Y qué es lo que veíamos por televisión? A los políticos azuzando a la gente, atacando a la fuerza pública, diciéndole váyanse para la casa, criticando las decisiones de seguridad pública del gobierno, acusando a diestra y siniestra, y resultó ser en el 90% de los casos mentira, cosas como que habían centros de tortura en la estación Baquedano, la señora Hertz y todo el Partido Comunista lo declararon públicamente y se produjo una cagá gigante. Diciendo que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hay 10 casos que tienen que ser juzgados y sancionados con todo el peso de la ley, 10 casos, que habían habido 200 pérdidas oculares, son 30, y así, pues, con todo multiplicado y exagerado. Entonces, al final del día,
Pero
cuando
tú
tú
me estás
tienes.
dando la razón porque tú
No,
estás
no te estoy
hablando
dando la
de una fake
razón,
news y yo te
no,
hablé
no
de
te estoy dando la
otras.
razón. Tú tienes líderes políticos que han construido durante 2 años la validación y ensalzamiento de la violencia y la
La
protección de los
violencia,
violentos y los delincuentes.
querido
Y
amigo,
esa
sí.
cuestión al final del día tiene un efecto negativo, pues Felipe. No me podéis decir que no. El
Es que
gobierno
yo
tiene
te
el
voy,
control
es que yo
del
te voy a
público.
volver a
Sí.
insistir. Que el líder de la Garra Blanca le importan tres pepinos lo que diga Boric, Proboste o Kast.
Es un
Eso es lo
grupo
que te
de
estoy
deporte.
diciendo.
De este
Le
deporte, la Garra
importan
Blanca.
tres pepinos.
Es de este deporte, la Garra
¿Quién
Blanca.
es? ¿Quién
Sí.
es?
La Garra Blanca, sí.
Perdona, perdona. ¿Son de este porte las barras bravas del fútbol?
O sea,
¿Cuánta gente
Las
es?
barras bravas, mi querido amigo, las barras bravas del fútbol suben o bajan a presidentes de clubes populares. Las barras bravas de fútbol son los que manejan el narcotráfico en Santiago. Las barras bravas del fútbol están armados hasta los dientes. Las barras bravas del fútbol tienen amenazado a la mitad de los dirigentes del fútbol. Así que no los menosprecies porque créeme que tienen un poder de fuego bastante importante. Ahora, que eso no
Bueno,
se diga Bueno, en los medios tradicionales, porque hay susto, es otro tema, pero yo lo digo porque lo conozco,
las barras bravas del fútbol no son responsables del 100% de lo que pasó el 18 de octubre del 2021.
Yo no dije eso, yo estoy diciendo la capacidad que ellos tienen de delinquir.
Está bien, está bien,
eso es lo que estoy diciendo.
Fíjate el tema. Yo lo que estoy diciendo es que al final del día, cuando en un país existe la validación, ensalzamiento y protección de la delincuencia, es obvio que se multiplican los delincuentes.
Es que no, yo no estoy de acuerdo, Juan Francisco, perdona que te lo diga. Perdona, y voy a seguir majaderamente, rebatiéndolo.
Bueno, entonces insultemos a todos los delincuentes.
Porque lo reporté y porque lo conozco. El termocéfalo que quema el semáforo de la Alameda, esquina Vicuña Mackenna, en buena onda, te lo pregunto, en súper buena onda. ¿Tú crees que efectivamente lo está haciendo porque Boric le dijo que lo hiciera o porque los van a indultar?
No.
Yo creo que están fuera del sistema, hombre. Son antisistema.
No, pero lo antisistema es en tu criterio, viviríamos permanentemente con antisistema echándose más semáforo. Y no es así, por Felipe.
Porque hay bolsones de antisistema, pues.
No es así.
Me decís que no.
No, pero no es así.
¿Cómo? Pero en Chile hay bolsones de antisistema, pues, ¿cómo no?
Bien, pero no está extendido en todo el país. Hoy día está extendido en todo el país porque hay una sensación de impunidad brutal, hombre.
Eso es lo que pasa.
Es que por eso estoy diciendo, es que Juan Francisco, acomodar, con todo respeto, acomodar tu visión respecto a declaraciones es lo que yo siento que no es directamente proporcional.
Porque el tipo
que rompe le da lo mismo lo que le digan. Ese es mi punto.
No estoy acomodando, yo estoy diciendo que en parte lo que dijo Gali tiene razón. ¿Él es responsable del orden público? Sí. ¿Ha fallado el control del orden público? Sí. ¿Pero por qué ha fallado el cordón del público? Porque uno se desbordó. ¿Por qué se desbordó? Porque llevamos 2 años construyendo un discurso de violencia, ensalzamiento, protección e impunidad en torno a la violencia. 2, porque resulta que se lleva 2 años denostando por todos los medios de comunicación, por todos los líderes de la izquierda a las policías. ¿Hay corrupción en las policías? Sí. ¿Son todos corruptos, como dijo la Montserrat Álvarez? No. Y eso es lo que pasa, que no hay pulcritud cuando se dicen estas cosas. Entonces, lo que se ve en las noticias, lo que se ve en la televisión, y todos lo hemos visto y somos todos personas inteligentes acá, ¿no es cierto? Es que los carabineros son todos corruptos, son todos sinvergüenzas, son todos los compadres que ellos mismos incendiaron y saquearon los supermercados, todos los autos. Entonces, ¿qué es lo que haces tú con eso? Les bajas el nivel de respetabilidad a una institución que está compuesta por 60 o 70 mil personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Los cabros de 17 años salen a la calle y dicen, fueron todos los pacos tal por cual, y se genera un ambiente de odio respecto de una institución. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Aviva el fuego. Si esta cuestión, oye, en el tema, por ejemplo, las comunicaciones, a ti te pueden decir, Mackenna, eres un sinvergüenza, ladrón, desgraciado y asesino. Si yo contesto de la misma forma, ¿qué es lo que hago? Avivo la cueca, po. Si me quedo callado, bueno, hago que la cueca a lo mejor baje en cuanto a su presión. Entonces, no sé, esto es un tema súper opinable, súper discutible. Yo creo que a lo mejor yo no tengo toda la razón y tú tampoco tienes toda la razón, porque nadie tiene toda la razón.
Oye, yo solo te puedo agregar de que los seres humanos en todas partes del mundo obedecen a los incentivos y lo han obedecido en toda la historia de la humanidad. De hecho, tú vas a alguna ciudad en Europa que encuentras casas que no tienen ventanas, sino las tienen pintadas. Y es porque si ponían ventanas, era más impuesto. Anda a Lima y te das cuenta que en Perú hay muchas casas sin terminar. ¿Por qué? Porque cuando terminan, parten pagando contribuciones. Entonces los incentivos están. Y en tema de seguridad es lo mismo. Yo te he dicho, en Alemania la gente no es más malvada, creo yo. Y yo he estado en Alemania y varias veces. Lo que sí es que le tiene mucho respeto al orden público, al carabinero, al policía de allá. Y si lo pillan haciendo cosas indebidas, le sale muy caro en plata y también que le sacan la ñoña. Yo creo que ya cada vez menos porque están viendo el mismo problema nuestro con las redes sociales. Entonces, aquí lo que hemos hecho es botar al suelo la capacidad disuasiva de nuestra fuerza de orden. Y obviamente el Ejecutivo se ha quedado sin su arma fundamental, que es la capacidad de disuadir a la población de actuar. Y a ese cabro inconsciente que habla Juan Francisco, cuando dicen, oye, vamos, y vamos a pasar el chancho, y no pasa nada, no pasa nada, po. El 18 de octubre, el 19 de octubre, en la mañana, lo que más encontraron en la Plaza Italia fue bebida, cerveza, oye, fue una fiesta, hasta había música.
¿Y qué querías que escucharan, envases de leche?
Sí, pues, ¿me te das cuenta? ¿Por qué? Porque la fiesta es gratis, po.
Ya.
Saludos, bueno, con nuestro invitado.
Sí. Tenemos, a propósito de seguridad, tenemos un invitado en nuestro programa en el día de hoy, el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Diputado, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Felipe, Paula? ¿Cómo están? Juan Francisco.
¿Puede prender su cámara, honorable diputado, o no?
No, porque voy manejando.
Ah, manejando, diputado, ya muy
pero
bien.
Pero puedo hablar por el manos libres, no hay ningún problema.
Ah, ya. Muy bien. Oiga, diputado, una pregunta. Hoy día, no, yo lo vi que estaba en, lo vi conversando con José Antonio Neme. Sí. No le voy a preguntar cuál es la historia que tienen, porque si no la contó ahí, ¿para qué la va a contar acá? Pero, ¿usted fue a La Moneda hoy día o no? O sea, ayer, perdón, ¿usted estuvo en La Moneda con los diputados de, algunos diputados de Bopo, el IRN y la UDI, que se reunieron con el ministro Osa y con el subsecretario por el tema del indulto a los presos de la revuelta?
No, me invitaron, pero no fui, porque estaba invitado a este matinal a hablar de una ley que yo estoy peleando hace mucho tiempo, que ya está en el Senado y que hay que meter presión porque afecta a muchos chilenos, que es la posibilidad que puedan recuperar su propiedad en un procedimiento bastante breve cuando los arrendatarios no les cumplen, no les pagan los gastos comunes, los servicios básicos. Eso afecta a miles de chilenos, sobre todo adultos mayores. Y tenemos un procedimiento en Chile que es de un año y medio, 2 años para recuperar la propiedad. Entonces es una falta de certeza en el derecho a propiedad, que es un derecho básico. Cuando las personas van al Estado para recuperar su propiedad, para el Poder Judicial, la respuesta del Estado es un año y medio. La verdad es que ha creado un clima totalmente de impunidad, lo mismo que estaban hablando recién respecto a la delincuencia. Bueno, esto no es un delito, pero es un incumplimiento que se transforma casi como en algo normal. Y que la gente sabe que si no paga el arriendo, finalmente para sacarlo hay que contratar a un abogado, meterle a un juicio que se va a demorar un año y medio más. Entonces este proyecto, yo le puse devuélveme la casa, hoy sí. Tuvimos la oportunidad de hablarlo en un matinal, de hablarlo largo, incluso había una víctima ahí que estaba fuera de su casa explicando su tema, y bueno, tú sabes que finalmente eso, estar en un matinal pudiendo meterle presión a los senadores y contando este tema, no se da todos los días, así que no participé de la reunión, pero hablé con el ministro Ose, me contó lo que querían un poco, que era presionar para que este proyecto de ley se votara.
¿Y es verdad que el presidente Piñera interrumpió la reunión y se metió a la conversa?
Sí, pero eso no tiene nada de raro.
No, yo no estoy diciendo que sea nada de raro, le estoy preguntando si pasó nomás, eso es todo.
Sí, presidente, yo supe que pasó a saludar. Yo no fui, pero me contaron que pasó a saludar. Y bueno, hay un tema ahí con el indulto que está en el Senado, que es un proyecto de ley que presentaron un senador del Frente, el único senador del Frente Amplio.
La Torre, ¿no?
La Torre, claro. También lo firmó la Yanna Proboste y lo firmó Navarro, que es un adefesio jurídico en el fondo, porque los indultos proceden cuando hay una condena. Entonces, finalmente, y son particulares, o sea, son con personas...
Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Diputado, sí, se Gonzalo cortó ahí la comunicación.
Se le indulta 5 años.
Ahí me escuchan. Que se perdió una parte de la comunicación cuando dijo que era un adefesio jurídico.
Claro, porque los indultos son particulares, en primer lugar, son con nombre y apellido, son para, no es que yo indulte a todos los delincuentes o personas tomadas, detenidas en determinada fecha, sino que es con nombre y apellido, es decir, Gonzalo Fuenzalida, que fue condenado a 5 años, se le da un indulto, es decir, no cumple la pena a los 5 años, pero una vez que está condenado, las personas que hoy día están detenidas y en prisión preventiva.
Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalía, estaba hablando acerca de su opinión sobre...
Muchas de ellas por una ley, que yo fui uno de los autores, que la ley antisaqueo, antibarricada y ante...
Está pasando por una zona complicada el diputado Fuenzalía, que está conversando con nosotros sobre el tema del proyecto del indulto para los presos de la revuelta. ¿Diputado está ahí o no?
Sí,
Ya, ahí sí, es que se
sí,
había
sí.
perdido, pero entendimos la idea. Está Juan
Pero no
Francisco
hay que
Mackenna, está Paula Santaolalla, está Luis Felipe Mujica, que quieren hacerle alguna pregunta.
Hola, hola Gonzalo, buenas tardes.
Hola.
Oye,
Buenas.
bueno, justamente antes que entraras tú, estábamos hablando de la capacidad de disuasión de nuestra fuerza de orden público. Y aquí tenía con mi tocayo una vez más una clara discusión que para él no era importante la disuasión, sino que era la visión que tenía el público sobre este tema. Y este tipo de cosas, como esto de indulto, para mí van en esa vía, o sea, está perdiendo la capacidad disuasiva a los delincuentes de que delinquir no es caro porque le va a caer un indulto, o sea, no va a haber penalidad por su acto, o bien la fuerza de orden público no lo puede tener porque no puede levantarle la mano siquiera. Vamos en la misma vía, ¿no es cierto?
Yo creo que tenemos un problema que es bien profundo, ¿eh? Y tenemos un sistema, que es un tema bien jurídico también, pero es algo que yo creo que hoy día como que es demasiado notorio. Nosotros tenemos un sistema penal que es muy propio de los países latinos y no de los países anglosajones, donde si bien hay penas por delito, es decir, mira, esta pena, por ejemplo, el robo con intimidación, está entre 5 años a 20 años. Operan una serie de mecanismos de atenuantes, de leyes de beneficios, como la ley 18.216, que si yo soy primerizo, no tengo una condena anterior y tengo una pena inferior a 5 años, quedo cumpliendo la pena en libertad. Tenemos un sistema que al final tiende que las penas no se cumplen en cabalidad, sino que se cumplen o en medio libre o se cumple la mitad de la pena porque se opta a la libertad condicional, que es muy distinto al sistema anglosajón. El sistema anglosajón no se castiga el resultado, sino que se castiga todos los delitos que producen el resultado. Es decir, si yo cometo un homicidio, se me cuenta la pena del homicidio, la pena de la lesión grave, y se me cuenta la pena del porte de arma. Todo eso se suma y finalmente me da una pena alta que la persona va a la cárcel. Acá en Chile tenemos un sistema penal que tiende a lo contrario. Son distintos sistemas penales. Entonces, claro, muchas veces la percepción de impunidad es verdad. O sea, una persona que comete un hurto, por ejemplo, reiteradamente en un supermercado, nunca se va a ir preso, nunca. Una persona que comete un robo con intimidación, pero es primerizo, nunca ha sido condenado, colabora con la justicia, se le suman los atenuantes, lo más posible que va a quedar con una pena de 5 años, va a optar por la ley de beneficio y va a quedar con firma semanal. Entonces, esas son las cosas que suceden en nuestro sistema, que claro, frustran a los fiscales muchas veces, frustran a las policías y a la ciudadanía que finalmente ve estas cosas en la televisión y dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, es posible. Entonces, eso conlleva hacer una reforma profunda y sustancial que no va a estar exenta de penalistas que inmediatamente van a salir a decir que somos unos apócrifos, no sé, porque son. Que somos. Pero esto finalmente yo creo que está haciendo agua porque hoy día con el nivel de delincuencia que hay en Chile, en nuestro sistema penal es un sistema que yo creo que no está a los tiempos de lo que la sociedad empieza a demandar. Que eso es lo que no ocurre en los países que tú citabas recientemente, como los países anglosajones, que tienen un sistema distinto, donde efectivamente cuando uno comete un delito termina sancionado. No tiene todas estas ventajas que.
Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Estaba ahí en un diálogo con Luis Felipe Mujica. Ahí volvió el diputado. Luis Felipe, ¿le quieres decir algo? Que entra la Paula.
No, yo concuerdo completamente con lo que dice Gonzalo. Ahora, a mí me impacta la cantidad de tiempo que vamos y que nos vamos en puro ruido y hemos visto, mira, el mismo ruido que de la ley de pensiones que lleva, creo, 16 años en el Congreso. Esto que estamos hablando de la reforma del Código Penal es también algo de muy larga data. Entonces, da una vergüenza de nuestro sistema político que no hayamos sido capaces de reformular un Estado y tener un Estado que no obedece a la realidad país. Imagínate un Estado que tiene 23 o 24 ministerios. Yo reto a cualquier persona que me pueda mencionar más de 5 ministros. Y yo digo, cualquier empresa que tenga más de 10 departamentos es un desastre, no se puede. Entonces, hay una ineficiencia en el aparataje estatal y que yo lo escucho en muy pocos candidatos hablar. ¿Ya? Y perdón, Gonzalo, también en los parlamentarios lo escucho poco. La reformulación del Estado, y parte de eso es la reformulación del Código Penal. Más no ido, hemos ido al sistema procesal, pero no al Código Penal, y que evidentemente tenemos un Código Penal que no está acorde a los tiempos. O sea, todos los delitos informáticos y todo están levemente pescados y se pescan de otras cosas anteriores. Entonces queda un chancho chino. ¿Estás muteado, Gonzalo?
Está muteado Gonzalo. Diputado, está
Ahí
ahí,
sí, ahí
sí,
sí.
ahí sí, ahí sí.
Sí, bueno, es totalmente cierto. El Código Penal, piensa tú que lo presentó, lo dejó presentado el gobierno de Piñera 1, llegó el gobierno de Bachelet y lo retiró para estudiarlo y presentarlo nuevo. Y así nos hemos llevado hasta que finalmente no tenemos Código Penal, o sea, nuevo Código Penal para poderlo discutir.
Bueno, habrá que presentar dos, tres, cuatro más, pero ¿cómo es posible que tengamos un sistema tan arcaico? Y estamos hablando de la parte penal, ¿eh? Pero si miramos la parte de Estado completo, su gobernanza es horrorosa, una ineficiencia brutal, porque nadie le quiere meter mano. Y evidentemente es un círculo vicioso porque sabe que el que mete mano está ofreciendo de alguna manera cesantía y se gana el menosprecio del sector público, que hoy día es grande y pesa. Pero yo digo, ¿sabes qué? No importa.
Claro.
Trabajemos a largo plazo, trabajemos en un proyecto a 20 años, lo que sea, pero no podemos seguir esta espiral. Estamos en mil, perdón, 2021. Y esta realidad de la estructura de gobierno viene de 1920, 25, por ahí, y agrégale fleco y algunas cosas para adentro, para afuera, pero la estructura en sí es la misma. Entonces, yo no me explico, por ejemplo, cuál es la razón que haya un ministerio de minería y no de acuicultura. Claro, porque era la minería o porque era agricultura, pero no acuicultura, y eso está que hoy día acuicultura es el segundo punto. Bueno, debiera haber un solo ministerio de industria y trabajo, no tengo idea, pero esta brutalidad, esta atomización, yo no sé si existe el ministerio de la goma, el ministerio del lápiz, el ministerio, no sé, para cualquier cosa la solución es ministerio. Y ministerio significa una brutalidad de persona, una brutalidad de plata, un despilfarro.
Oye, a mí me gustaría aprovechar el tiempo que tiene el diputado, a ver si los quiero sacar del tema. Diputado Fuenzalía, estuvimos mirando todos los proyectos de ley y todas las cosas que usted ha hecho en estos 4 años. Yo quisiera felicitarlo efectivamente por todo el trabajo y todas las leyes que usted ha presentado. Creo que de los diputados de la República, usted es uno de los que más leyes ha presentado. Y dentro de lo que pudimos reportear está la ley Mi tiempo importa. No sé si nos puede contar un poco de qué se trata, en qué está. Yo soy mujer, así que creo que para todas las mujeres que nos escuchan o para los padres, es súper importante esa ley que usted está impulsando.
Bueno, te agradezco la pregunta, Paula. Esta es una ley que surgió de las mujeres, de las madres, que están en plataformas digitales. Yo di con un grupo que se llama Mamás, Arriba Mamás, que están en TikTok, son como 200.000. Y me planteaban varios problemas con relativo a la maternidad. Y uno de los grandes problemas que me decían era que, por ser madre, quedaban relegadas del mercado laboral. O sea, no podían trabajar y criar, porque el sistema las obligaba a trabajar 45 horas o media jornada. Entonces, y la corresponsabilidad en la crianza también era difícil, porque el hombre finalmente salía a la casa a trabajar 45 horas. Entonces, este proyecto ellas mismas le pusieron el título, se llama Mi tiempo importa, lo trabajamos incluso con el Ministerio del Trabajo para que tenga una rapidez en su legislación y no pase lo que estamos conversando, que los proyectos salgan rápido. Y propone el trabajo por hora en Chile, que no existe, que es que las personas puedan trabajar por hora. Claramente, la gran beneficiada con esto va a ser las mujeres, que son siempre las que se dice que están fuera del mercado laboral y puedan estar formales, o sea, puedan trabajar por hora, estar formales y puedan compatibilizar la crianza que nos remunera con un trabajo remunerado y no quedar postergada en su vida profesional. También los hombres, los padres van a poder también ser corresponsables y también van a poder trabajar por horas y dedicarse también tiempo a la crianza, que es necesario. También los adultos mayores van a ser beneficiados, porque los adultos mayores muchas se jubilan, les gustaría trabajar cierta hora a la semana, pero no lo pueden hacer porque tienen que tener, para estar formales y no estar en la informalidad o con un pololo, tienen que trabajar jornadas completas o media jornada. Y bueno, los estudiantes también se van a poder beneficiar, o sea, todos aquellos que puedan compatibilizar. Yo creo que una ley también que busca hacer familias, y para hacer familia, y sobre todo en estos tiempos, uno requiere tiempo. Y ese tiempo tiene que ser posible en la medida que uno también puede generar recursos. Entonces, este es un proyecto a mí me tiene bien entusiasmado. Lo vamos a empezar ahora a trabajar en la Comisión de Trabajo, porque uno de los firmantes es el diputado Silver, que es el presidente de la comisión. Así que esta semana que viene ahora lo debería poner en discusión para que lo vayamos a presentar. Y espero que avance, porque estos son los proyectos que a uno le gustaría que avanzaran rápido. Yo no entiendo que no, yo no me puedo entender que no haya consenso. De hecho, aprovechando, te digo que, y lo que hablábamos acá, este proyecto del arriendo, que yo fui hoy día al matinal, oye, lo aprobamos en la Cámara de Diputados en enero, vamos a terminar el año, y todavía los senadores no lo votan en general, y con todas, y los matinales todos los días mostrando casos, mandando mensajes nosotros en las redes a los senadores. Yo no puedo entender, y eso es lo que me desespera de repente en la política en Chile, y no sé si en todos los países igual, es que no haya grado de urgencia para ciertas cosas que son importantes. Pero sí, la Comisión de Constitución del Senado se ha dado el lujo de gastar semanas en tramitar una ley de indulto a personas que cometieron delitos que no son merecedoras de indulto porque no son condenadas, y se gastan semanas en votar esa ley para hacer un punto político. Pero para votar esta ley que le soluciona la vida a miles de personas, para eso no tienen tiempo. Y por eso, obviamente, el descrédito del sistema, por eso es que muchos plantean, bueno, tengamos una cámara nomás, ¿para qué tenemos dos cámaras? O sea, al final uno tiene que, en el mundo moderno, no quiere decir que para hacer las cosas rápidas las haga mal, pero hay que tener grado de urgencia para solucionar los problemas ciudadanos, finalmente. Y por lo menos esa es la política que a mí me convoca. Si finalmente cuando uno tiene un cargo, ya sea diputado, ya sea senador, ya sea presidente, es para pasar de la problemática a la solucionática. Uno tiene un cargo para solucionar los problemas que la gente común lo agrupa, los dice, pero finalmente no sabe cómo solucionarlos porque no puede hacer leyes, no puede impulsar políticas públicas, no puede hablar con un ministro. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que cambiar la política. Menos hablar de política, de enfrentamiento, sino que solucionemos problemas de pensiones, de salud, de arriendo, temas de propiedad, temas de salud. O sea, está lleno de temas que están hoy día en las redes sociales y la gente está agrupada. Yo cuando presenté esta ley del arriendo, me contactaron los arrendadores oficiales unidos, 5.000 personas que están en Facebook. Que lo que yo digo, me retuitean, me dicen a quién hay que funar.
Se quedó pegado el diputado Fuenzalía. Tenemos que ir ahí volvió, tenemos que ir despidiendo el programa, a ver si diputado
ahí volvió.
Qué importante, mira, yo solo comentar después de escuchar al diputado, yo que soy una ciudadana común y corriente, qué importante es que nuestras autoridades efectivamente tomen las causas ciudadanas y efectivamente empujen las preocupaciones de la gente. Entonces, un poco lo que nos contaba aquí el diputado es justamente eso, así que yo aprovecho en estos últimos minutos de agradecerle al diputado por efectivamente siempre estar presente y siempre estar disponible en el fondo para las causas de las personas, a lo que efectivamente a la gente le importa.
Oye, y yo también aprovecho de felicitarlo. Y preguntarle si está metido el tema de la inteligencia artificial, porque yo veo de que lo que viene va absolutamente en esa línea, y me extraña que todas las legislaciones laborales que hemos hecho último tiempo es para legislar sobre tiempos pasados y no lo que viene, y lo que viene en forma de...
Bueno, justamente esta ley, esta batalla que vamos a dar por el trabajo por hora es avanzar en modernidad. Sí. La pandemia, de las cosas buenas que produjo, el teletrabajo, pero para eso también nos puso un desafío de conectividad. Yo presenté un proyecto que es una reforma constitucional, que lo estamos viendo en la Comisión de Constitución, para que el Estado esté obligado a proveer de conectividad. Eso no significa que tiene que pagar Internet, pero si no hay conectividad, uno no puede conectarse a Internet. Entonces, todos estos desafíos de modernidad del siglo XXI, que van relacionados con la energía renovable, la electromovilidad, el hidrógeno verde y todo eso, están bastante, te diría, alejadas del debate político. Y es necesario, y ¿para qué decir en la convención constituyente? Yo no le tengo ninguna fe que estas cosas vayan a estar en la nueva constitución, pero que son clave. O sea, un país que no cambia su matriz energética, un país que no entiende que la conectividad y el acceso a internet, que esa información disminuye la brecha de desigualdad, porque un niño que va al colegio, que no entendió, después llega a su casa y se puede conectar y poner y avanzar en conocimiento, una mujer o una persona que se puede acceder a la telemedicina y puede evitar tener que hacer una fila de hora en un CEFAM para que la diagnostiquen. Todo eso disminuye la brecha de desigualdad, por lo cual la tecnología es clave. Las energías que mueven esta nueva economía colaborativa, en fin, todo lo que de plataforma, tiene que ser energía limpia. Y nosotros en Chile tenemos una gran ventaja con la energía eólica y solar, y se está produciendo ya el hidrógeno verde, que puede ser el petróleo del futuro, si este país puede pasar a ser un Noruega. Pero ese debate es tan importante, yo veo que estamos enfrascados puras tonteras, discutiendo acusaciones constitucionales para hacer el punto político y ganar las próximas elecciones, la discusión si los fondos de pensiones tienen que estar en un fondo de reparto o en un fondo, en un ahorro individual, poniendo en jaque como la libertad de las personas para tomar decisiones, en fin. Yo creo que no estamos en la sintonía del siglo XXI, seguimos con una política del siglo XX y con los tiempos del siglo XX. Pero bueno, hay que dar la pelea en el Parlamento, en democracia, no hay que bajar los brazos, y con diálogo avanzar.
El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalía, conversando con nosotros en Carta Ciudadana. Diputado, muchísimas gracias por haber conversado este día jueves con nosotros, y la invitación está hecha para futuras ediciones, que esté muy bien.
Vale, chao, gracias Felipe, Paula.
Paula Santolaya, Juan Francisco Maquena, Luis Felipe Mujica, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que tengan un excelente día jueves, chao, chao.
Chao a todos.
Vale, chao.